Bueno, ¿cómo es el tema del mundo de la terapia intensiva? ¿Cómo es el mundo de la terapia intensiva?
Es un mundo complicado, lo venimos diciendo. No se trata solamente de las camas, sino se trata del personal, que no hay la cantidad suficiente. Formar, vos lo decías ayer, Horacio, formar un terapista no se hace de un día para otro, ni de un año para otro, y escasean enfermeros, kinesiólogos, médicos, terapistas, y ya lo han advertido, lo vienen advirtiendo, y está en línea el doctor Arnaldo Dubi, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata. Arnaldo, ¿cómo le va? Horacio Emboni y Luisa, los saludamos.
Hola, Luisa y Horacio, un gusto estar con ustedes.
Con usted también, porque nos ayuda a corporizar en usted a todos aquellos que están poniendo el cuerpo, su sabiduría, sus conocimientos, para poder pelear contra este virus. ¿Qué significa ser, más allá de todos los estudios científicos, disponerse a ser alguien que está todo el día peleando entre la vida y la muerte, como alguien que está en terapia intensiva? Cuéntenos.
Sí. Usted sabe que esto tiene distintos componentes. Uno elige terapia intensiva por distintos motivos, porque le gustan las características de las enfermedades que se ven en terapia intensiva, porque es una especialidad que obliga a tener conductas activas, reflejos rápidos, razonamientos muy agudos, pero también un compromiso enorme con los pacientes y con sus familiares. Pero como contrapartida de esta especialidad tan linda, tan rica en sus cuestiones estrictamente médicas, éticas y personales, la terapia intensiva, el ejercicio de la terapia intensiva, está asociado con lo que se conoce como un estilo de vida negativo. Esto tiene que ver con el contacto permanente con el dolor, con la muerte, una demanda no solamente anímica y psíquica, sino también física, porque las jornadas son largas, hay que hacer guardias que a veces son desgastantes, es frecuente que surjan conflictos en la terapia intensiva y lamentablemente las condiciones de trabajo son malas y la remuneración escasa, muy escasa comparado con otras especialidades que son más sencillas de ejercer. Y ese es el motivo.
Después de un año de un trabajo intenso, casi sin descanso, ¿cómo se encuentran hoy?
Lamentablemente muy mal. Estamos muy mal. Estamos cansados, exhaustos física y anímicamente, y esto es algo que excede nuestro propio malestar. Esto es algo que indefectiblemente repercute en los resultados de la atención en terapia intensiva.
Claro, este es el tema, porque quien llega cansado, quien anímicamente no tenés quien te aliente, porque abrís no solamente multimedios de comunicación que desalientan el cuidado desde ya, y ves comportamientos sociales que tampoco avalan la responsabilidad. Me imagino que cuando te pusiste los dos o tres guardapolvos y entraste a salvar a alguien, decís, todo mi esfuerzo, entonces, ¿para qué? Claro que tu vocación y tu compromiso y tu juramento lo justifica, pero afuera no empata.
Exactamente. Nosotros a veces tenemos la sensación de que hay mundos paralelos. Por un lado, nuestra actividad cotidiana, la terapia intensiva, el contacto con la muerte, lamentablemente es así, porque la mitad de los pacientes con COVID que ingresan a terapia intensiva, fallecen. La angustia de las familias, las circunstancias excepcionales en que se vive. Y por otro lado, vemos el comportamiento de cierta parte de la población que parece asumir que la pandemia terminó. Escuchamos declaraciones, no solamente de periodistas malintencionados, sino de algunos gobernantes que dicen que el sistema está aliviado, que hay un 30-40% de ocupación en terapia intensiva, que el sistema está robusto, que en la terapia intensiva hay resto. Parece ignorar una realidad que a nosotros nos atormenta.
Porque además, doctor, habría que explicarle a la gente que durante todo este año, al principio las terapias se reservaron para los enfermos de COVID, pero hoy en día están también utilizadas, no solamente por los enfermos de COVID, sino por todas aquellas operaciones que habían sido postergadas, por accidentes de tránsito, por distintos tipos de situaciones, por enfermos cardíacos, por enfermos de cáncer, etcétera, etcétera, con lo cual es bien complejo y bien difícil el panorama que hay por delante. ¿Usted cree que con estas medidas que se anunciaron alcanza o habría que ser un poquito más estrictos?
Bueno, en relación a su primer comentario, yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice, porque si bien hay una proporción creciente de pacientes con COVID en las terapias intensivas, todavía sigue habiendo un montón de posoperatorios, pacientes con trauma. Por ejemplo, el trauma sigue encendido. El trauma es una epidemia terrible en nuestro país y con actividades que son casi normales ha vuelto a sus niveles habituales. Tenemos muchos pacientes traumatizados. Y por otro lado, mi opinión acerca de estas medidas obviamente está sesgada, porque yo no soy sanitarista ni epidemiólogo, yo tengo una óptica desde la terapia intensiva. Nosotros siempre miramos y trabajamos para la peor de las opciones, y yo sinceramente creo que con esta realidad epidemiológica que está sucediendo, con este aumento descomunal en el número de contagios y con la endeblez del sistema sanitario, hay un riesgo cierto de una catástrofe sanitaria. A mí no me gustaría que se repita, pero yo no puedo dejar de mirarme en el espejo de Brasil, donde no solamente está colapsado el sistema sanitario, donde no solamente está saturado los hospitales, sino que los cementerios no dan abasto. Entonces, yo le diría que desde mi limitada óptica, estas medidas son tal vez tibias, insuficientes, pero yo sé que las decisiones se basan en cuestiones que son mucho más complejas, la situación económica. Desde ya cualquier tipo de limitación a la circulación no debería afectar las actividades productivas económicas. Pero a mí me hubiera gustado algo más abarcativo. Y por supuesto también, como ha ocurrido siempre, estas medidas ya empiezan a ser atacadas, aún siendo, para mi gusto, tibias, ya empiezan a ser atacadas por el carancheo político. Se politiza cualquier medida sanitaria. Y de la misma forma que antes fue la cuarentena, las vacunas, ahora hay terrorismo sanitario con estas medidas que son indispensables. Estamos en el abismo de una catástrofe sanitaria sin precedentes. Era imprescindible comenzar a tomar medidas.
Usted es tan claro y tan comprometido en cada una de las palabras, por eso nos remitimos a un silencio respetuoso, porque lo valoro tanto, doctor, y en usted, a todos, a todas o a todes, que infatigablemente nos están salvando o tratando que esta pandemia o alcance límites insospechados. Gracias una vez más y le pido a usted que haga extensivo que todo Radio Nacional, en este caso tenemos un segmento con Balmagia y otros compañeros, este espacio, que Radio Nacional está en forma incondicional para poder transmitir no solamente mensajes para cuidarnos, sino para destacar a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, doctor.
Bueno, yo les agradezco muchísimo esta entrevista, ha sido un placer y un honor haber sido entrevistado por dos personas a las que admiro mucho y considero verdaderos próceres del periodismo argentino. Buenas tardes.
No, doctor. Por favor, acá no hay próceres. Acá hay simplemente comunicadores y realmente hombres y mujeres de bien que quieren el bien de la comunidad.
Un abrazo.
¿Con quién estuvimos hablando, Luisa? ¿Con quién estuvimos hablando?
Es el doctor Arnaldo Dubin, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, y un hombre que no se ha cansado a lo largo de todo este tiempo de dar los mensajes correctos para la sociedad.